Merab, Atba, Yoquebet. Afortunadamente cada día son más los rehenes liberados durante esta tregua entre Israel y Hamás. Los jefes de la CIA, el Mossad y la inteligencia de Egipto se reúnen en Doha para extender esta tregua unos días más. El acuerdo durará hasta el próximo jueves, en principio, después de haberse extendido dos jornadas más. Esta misma mañana, Israel liberaba a 3 mujeres y 30 niños en respuesta a la entrega por parte de Hamás de 13 rehenes israelíes que tenía en su poder. Los presos han salido de la cárcel de Ofer, cerca de Betunia, en Cisjordania, desde donde han sido llevados por la Cruz Roja hasta distintos puestos de control militar israelí. Así se escucha en uno de los emotivos encuentros que se han producido estos días en los hospitales de Israel entre familiares y rehenes, la gran mayoría niños. Uno de los más bonitos tiene como protagonista a Johnny Asher, un hombre que tras estar 49 días pidiendo la liberación de su esposa y sus 2 hijas, por fin este domingo pudieron reencontrarse. La pequeña le dice que su sueño era volver a casa ante un padre que en ese momento rompe a llorar. Lo cierto es que Israel controla toda la información al detalle. Poco conocemos de cómo han sido los más de 50 días bajo dominio de los terroristas para los más de 240 rehenes mantenidos escondidos en Gaza. A medida que van siendo liberados, poco a poco, algunos detalles salen a la luz.
Mientras se la llevaban, fue golpeada con palos por gente de Shabab hasta llegar a los túneles. Allí anduvieron varios kilómetros en el suelo mojado. Hay una enorme red de túneles ahí abajo. Parece una telaraña.
Has escuchado a la hija de Yoquebet Litzfitch, una mujer de 85 años, liberada por Hamás, que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno. Otro de los protagonistas que han sido liberados es Ohad Munder, que cumplió 9 añitos mientras estaba secuestrado. Su tía Merav contaba así cómo fue el reencuentro.
Todavía estamos muy emocionados. Los 3 acaban de llegar a casa. Fueron liberados el viernes por la noche, pero han pasado el sábado y el domingo en el hospital con su madre y con su abuela. Fueron secuestrados todos juntos. Ahora estamos planeando que vuelvan a la vida normal lo más rápido posible. El más pequeño no sabe que es tan famoso, ni siquiera su madre lo sabe.
En una entrevista con la Fox, aseguraba que tanto su tía como su prima, también secuestradas por el grupo islamista, llegaron a perder hasta 7 kilos porque comían de manera irregular, solo arroz y pan. Le llegaban incluso a relatar que tuvieron que dormir en sillas de plástico y que tenían que esperar varias horas para ir al baño. Ohad, el más pequeño, no entiende nada.
Los últimos 50 días para un niño que está todo el tiempo en el mismo lugar con su mamá y con su abuela y sin niños cerca, sin teléfono, sin videojuegos, sin juguetes, es muy difícil. Su madre sabe mucho, tiene mucha paciencia y sabe cómo jugar con los niños y cómo hacerlo. Hizo un buen trabajo, jugaron mucho.
Algunos de estos rehenes liberados han pasado los 50 días retenidos bajo tierra. Es el caso de Adina Moshe, de 72 años. Fue liberada el viernes y durante varias horas tuvo que adaptarse a la luz del sol debido a que pasó semanas completamente oscuras. Su sobrino Nuri cuenta cómo ha sido el apoyo recibido durante estos días.
Estuve marchando la semana pasada junto con cientos de personas y terminamos con unas 50.000 personas caminando durante 5 días hacia Jerusalén y sentimos que todos apoyaron a la familia de los rehenes. Después de que mi tía fuera liberada, seguimos luchando por la liberación de los demás. Estábamos en la plaza de los rehenes, más de 100.000 personas. Había religiosos, ortodoxos, liberales, musulmanes y judíos, todos juntos contra el mal que vino al sur de Israel.
Así ha concluido la primera fase del acuerdo, que preveía la puesta en libertad de 50 rehenes israelíes de 150 presos palestinos. El grupo terrorista Hamás ha puesto en libertad además de al menos 19 personas más no incluidas en el pacto, incluyendo 17 tailandeses, un filipino y un rehén con doble nacionalidad rusa e israelí. Esta misma tarde, otros 10 israelíes y 2 extranjeros han sido entregados por Hamas a la Cruz Roja que, como en jornadas anteriores, se encarga de sacarlos de Gaza. Desde Israel, una treintena de palestinos serán liberados en las próximas horas. Hoy hablamos de la tregua, de los rehenes y, quién sabe, del futuro. Es la cara positiva de lo que está pasando durante esta tregua entre Israel y Hamas. Aún, eso sí, sigue habiendo centenares de personas que no han sido liberadas. Mira, quiero que te pongas en el lugar de Itzik, un argentino que vive a tan solo 1 kilómetro de la Franja de Gaza. Cada día se acerca a preguntar si en la lista de nombres de los presos liberados están sus hijos, que llevan 50 días secuestrados por Hamas. Ahora le han confirmado que están vivos, pero asegura que tras tantos días de espera, cada día la situación se vuelve más insostenible.
Estamos acá tratando de escuchar cualquier información, tratando de juntar cualquier tipo de escuchar algo acá, algo allá, pero fundamentalmente pasa los días haciendo esto, contando la historia y pidiendo que liberen a los rehenes, no solo a mis hijos, a todos los rehenes, porque esto es una situación inhumana, inhumana.
Todo el país también está pendiente de Kefir, el niño de 10 meses, ojo, 10 meses, que continúa secuestrado junto a su hermano Ariel, de 5 añitos, y sus padres, Yarden y Shiri. En la mañana del 7 de octubre, Yarden le mandó un mensaje de texto a su hermana Ofri para avisarle que estaban atacando el kibbutz Nir Otz, pegadito a la franja. Más tarde, en otro mensaje, le contó que habían entrado en el kibbutz terroristas y que había combates terribles. Poco después, que no lograba mantener callados a los niños y que le parecía que estaba llegando al fin. «Te quiero», le escribió. A las 9:45 hora local le llegó el último mensaje de texto. «Ya están dentro». 2 horas más tarde ocurría esto. Era el momento en el que Shiri, la madre, junto a su bebé, se enfrentó a los secuestradores. La tía de Shiri nos atiende en directo y es Edith. Edith, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Edith.
Edith, perdóname. Edith, ¿cómo...?
No, está bien.
Está bien, está bien. ¿Qué sabéis de los 2 pequeños y de sus padres?
Nada. No sabemos nada. La última información que recibimos, según el Hamas, es que ellos no los tienen, sino que otra banda de terroristas, que no sé cuál es el nombre, los tienen. Eso es lo que ellos dicen. Por eso dicen que no los liberan. Pero yo no sé si es la verdad.
¿Qué os dicen desde el gobierno de Israel?
Mucho no dicen. Hay cosas que no dicen, que no nos dicen. Yo personalmente no estoy en contacto con el gobierno. Es la gente joven, mi hija, Ofri, la hermana de Yarden, que están en contacto, pero de lo que yo sé, no, mucho no dicen. Solo eso, que lo que ellos entienden es que están de rehenes con otra banda que no es Hamas, según lo que Hamas dice.
Ya, qué horror, como para fiarse también. Edith,
bueno, lo dice usted.
Claro, ¿cómo, por lo que habéis ido reconstruyendo, cómo fue aquella jornada, aquel maldito sábado? Por lo que habéis, por aquellos mensajes y por lo que habéis ido aprendiendo después.
Mira, yo vivo en Herzliya, que es una población cerca de Tel Aviv. Yo no vivo en el sur. Mi hermano y su esposa, los padres de Shiri, vivían en el kibbutz. Y siempre que había misiles, porque hubieron muchas veces misiles, y esta vez llegaron a las 6:30 de la mañana también acá. Así que yo bajé al refugio, y cuando subí, como hacía siempre, enseguida lo llamaba a mi hermano a ver si habían entrado en el cuarto blindado ese que tenían, porque tenían unos 5 segundos para entrar, porque como vivían tan cerca de la frontera, mucho tiempo no tenían para resguardarse. Y realmente me dijo, sí, quédate tranquila, estamos en el cuarto. Bueno, pensamos, bueno, se va a terminar como tantas veces, pero esta vez fue distinto. Abrí la televisión Y enseguida vi como en una camioneta entraron terroristas a una ciudad que se llama Sderot, que es también cerca de la frontera. Enseguida lo llamé a mi hermano y le digo, José Luis, cuídate, cierren bien la puerta de la casa, porque también han entrado terroristas. Sí, sí, quédate tranquila. Después ya no me contestó más. Mi hermano y mi cuñado fueron asesinados. Después, mis hijos que viven en Tel Aviv empezaron a llegar a mi casa. No me dijeron nada, pero yo entendía que algo muy malo había pasado. Ellos había visto, vieron en el Telegram la película que mostraron de Shiri con los chiquitos que se los llevaban. De mi hermano no supimos nada todo el día. El ejército recién pudo entrar a la noche a la casa, que la quemaron completamente, la casa de mi hermano, y no los encontraron. Nos dijeron que tal vez también habían sido secuestrados porque no estaban en la casa. A los 10 días nos dijeron que habían reconocido a los cuerpos de mi hermano y de mi cuñado, que los mataron cuando iban para Gaza, cuando se los llevaban a Gaza. Y desde entonces no sabemos nada de mi sobrina, ni de su esposo, ni de los chiquitos.
¿Y cómo conseguís mantener la esperanza? Porque eso tenéis que tenerla, si no será insoportable.
Me cuesta mucho. Me cuesta. Estamos viviendo una agonía interminable. Interminable. Yo pensé que mi sobrina y los chiquitos iban a ser liberados el primer día. Kfir hoy tiene 10 meses, pero fue raptada a los 8 meses, casi 2 meses en cautiverio. Pero no fueron liberados. Y bueno, y estamos esperando y tratando de hacer presión en todo el mundo para que nos ayuden a ver si podemos sacarlos de ahí.
Te iba a preguntar precisamente, Edith, ¿hay un link para poder ayudar, por lo menos acompañaros y hacer fuerza para que sean liberados? ¿Cuál es?
No sé. Lo puedo averiguar, no sé. No lo tengo.
En cualquier caso hay que... Tenemos que decirte que seguimos contigo, que intentamos apoyar, por lo menos contándolo, dándoos ánimos y seguro que ojalá más pronto que tarde esto acabará bien. Edith,
yo te agradezco.
Gracias por atendernos. Cuídate.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Por mucha tregua que haya, la tensión sigue estando muy presente en Gaza. Esta misma mañana, tanto unos como otros se han acusado mutuamente de haber violado la tregua después de un incidente en el norte de la franja. Hace unos días, el portavoz del gobierno israelí ya avisaba de lo que pasaría tras estos días.
Cuando Hamás deje de liberar rehenes bajo el marco existente, Israel volverá a la ejecución de nuestros tres objetivos con toda su fuerza. Eliminar a Hamás, asegurar que Gaza nunca más represente una amenaza para el pueblo de Israel y, por supuesto, liberar a todos nuestros rehenes.
La situación en Gaza sigue siendo desesperada, sobre todo para niños y adolescentes. Hacen hasta 3 horas de cola para utilizar un baño, conseguir gas con el que cocinar cualquier cosa. Raquel González es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España.
Las necesidades en Khan Yunis son enormes. Hay más de 1 millón de desplazados en el sur que están viviendo en condiciones muy, muy precarias. Algunos viven en escuelas y hay clases donde viven 80 personas juntas. Otros están en tiendas fuera por falta de espacio. Hay poco combustible, poca comida y las condiciones de saneamiento son muy malas. Además, los últimos días se añade el frío.
Mira, la adhesión a esa llamada para ayudar se puede hacer en el link change.org/devuelvan a los rehenes. change.org/devuelvan a los rehenes. Y se puede compartir en redes sociales bajo la consigna Almohadilla, libérenlos. Almohadilla, libérenlos. Esta tarde la Media Luna Roja ha denunciado que Israel ha estado bloqueando el paso de un camión de combustible al norte de Gaza. Según la ONU, los productos alimenticios facilitados por el Programa Mundial de Alimentos son insuficientes. Médicos Sin Fronteras pide que la tregua siga respetándose.
Son un respiro para la población y esto es bienvenido, especialmente si en estos días se les permite acceder a suministros médicos, a alimentos y a agua. Sin embargo, esta tregua no es suficiente para organizar una entrega de ayuda que esté a la altura de las inmensas necesidades. Y nos sigue preocupando profundamente la perspectiva de que tras este alivio efímero, la población vuelva a quedar atrapada en una zona de guerra.
Nos hemos preguntado por la historia de las relaciones entre España, Europa e Israel, en concreto las españolas. No sé si han sido siempre fluidas o positivas como en los últimos años. Ha habido muchísimos tira y afloja desde la Edad Media hasta hoy. Para ello tenemos a nuestro historiador de cabecera, Emilio San Francés. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, antes de la creación del Estado de Israel, mitos o tópicos, juego para escribir, España y los judíos, ¿verdad?
Pues mitos y tópicos para aburrir, pero que al mismo tiempo son, por un lado, fascinantes y por otro lado son muy relevantes. Como sabes, hay toda una, vamos a decir, narrativa construida sobre la expulsión de los judíos en 1492. Un dato que mucha gente no sabe. El padre de Benjamín Netanyahu es historiador, Benizón Netanyahu, y ha escrito sobre esa cuestión de una manera muy dura para España. Hay que destacar que España fue uno de los últimos países de Europa, lo cual no lo hace mejor, pero fue de los países que más se resistió a ello a expulsar a los judíos. Y hay un momento en el que se empieza a producir un reencuentro, y es un momento que yo creo que es hermoso, que es cuando los españoles, a finales del siglo XIX, principios del XX, llegamos al norte de África, empezamos a establecernos en el norte de África, y descubrimos a los sefarditas, aquellos que se habían ido con el idioma español, aquellos que se habían ido, vamos a decir, con la patria a cuestas y que eran españoles exiliados. Hay un personaje fascinante, Ángel Pulido Fernández, que es un senador, que es el que pone en marcha esa reconciliación, que lleva paradojas de la historia. El otro día, ¿te acuerdas que hablábamos de Miguel Primo de Rivera, sí, del dictador? Sí. Él es el primero, en 1924, que promulga una ley que permite a los sefarditas recuperar su nacionalidad española.
Emilio, un punto polémico que es tu tema, o la época seguramente en la que más sabes. La actitud del franquismo frente al holocausto.
Ambivalente, moralmente discutible, pero también hay que reconocer que Franco dejó hacer a muchos de sus diplomáticos heroicidades como las de Ángel Sanz Briz, al mismo tiempo que el régimen no era antisemita en el sentido nacionalsocialista queriendo la expulsión del pueblo judío, sino que desde un, vamos a decir, una visión muy ultramontana del hecho religioso, etcétera, pues tenía un prejuicio contra los judíos. La paradoja es que miles de judíos escapan del exterminio a través de la frontera de los Pirineos y llegan a España.
No, y a través de los diplomáticos en
Burdeos. Y a través
de
Ángel Sanz Briz, etcétera, sí. A través de personajes con nombre y apellido que son heroicos. Pero es verdad que el régimen siempre mantuvo una postura ambivalente
con respecto... No fuera enfadar a los alemanes.
Exactamente. Y también tenía esa desconfianza de origen con respecto al pueblo judío.
Pasan los años. ¿Cuál es la reacción de España ante la creación del Estado de Israel, que fue antes de ayer en términos históricos?
Pues estamos hablando del año 47 y tú fíjate que bueno, España, la España de Franco, nunca reconoce el Estado de Israel. Para la España de Franco, vamos a decir que seguía valiendo aquel mito de la conspiración judeo-masónica. El franquismo sospechaba que había algo casi de comunista en el régimen israelí por su organización de primera hora, etcétera. Y hay un momento en el que el franquismo apuesta por esa idea de la amistad con el mundo árabe como elemento dominante, que se extiende más allá de la muerte de Franco. Fíjate que Adolfo Suárez se abraza con Yasser Arafat en 1979, ya muerto Franco, porque una línea básica de la política exterior española sigue siendo que damos primacía al mundo árabe.
Permítaseme hasta la estampa. La Guardia Mora.
La Guardia Mora, que evidentemente claro, es una importación de Franco desde la Guerra Civil.
Sí, pero que ahí estaba en el Palacio del Pardo.
Y que ahí estaba marcando una apuesta preferente sí, sí. por unos frente a otros.
Las relaciones diplomáticas no se establecen como tal hasta la década de los 80. Felipe González y Mújica Herzog.
Y lo has dicho...
Subrayo el segundo apellido a propósito.
Y es un personaje al que tuve la suerte de conocer en algunas ocasiones. Era un personaje admirable y fue, por su condición de persona de origen judío, el que dio un Enrique Mújica Herzog gran impulso a algo que era insoslayable una vez que España había entrado en la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Era imposible y además era deseable y era lo normal, y era normalizar una anomalía histórica hecho por un presidente socialista y por un gobierno socialista.
La cumbre de Madrid, aquella foto impresionante de Bush, padre, Arafat...
Gorbachev, hace 32 años. Fíjate. Es que, fíjate,
Felipe
Ángel,
González también.
Felipe González también. Estamos a punto de conmemorar, no es una conmemoración redonda, pero fue finales de noviembre. 32 años hace. Y España era algo en el mundo. España era el país que se había elevado sobre sus dificultades y se había convertido en un pivote posible para propiciar, para iniciar el más importante acercamiento entre israelíes y palestinos hasta la fecha. Y algo que ya anticipa alguna idea con la que luego quiero terminar. La diplomacia muchas veces es algo callado, tranquilo, prudente, que se basa en decir pocas cosas en público y muchas cosas en privado. Y llegamos a ese punto alto, importante, yo creo que excepcional, de la política exterior española de aquellos tiempos, por saber hacer diplomacia de nivel, saber hablar muy poco en público y mucho en privado, para propiciar aquel acercamiento que parecía entonces imposible y que derivó en los acuerdos de Oslo.
¿Cómo analizas, el historiador, cómo analiza lo que ha sucedido estos días, con tan poca perspectiva?
Pues con tan poca perspectiva, pero casi con esa... La historia muchas veces parece que quiere rimar 32 años después de la conferencia de paz de Madrid, pues esto parece que es una especie de caricatura de aquello. Cuando se podía haber cogido quizás el que yo creo que fue un fantástico mensaje de Joe Biden cuando visitó Israel al poco de los ataques, condenó con dureza, pero al mismo tiempo pidió templanza, inteligencia en la reacción, nos hemos encontrado con una, vamos a decir, con una actitud que ha producido una crisis diplomática entre dos países que se necesitan el uno al otro, que ha llevado a un elogio que a mí no me haría sentir especialmente orgulloso por parte de Hamas y que pone de manifiesto que la política no son declaraciones de cara a la galería para sentirse bien o contentar al público propio, sino que sobre todo la política, cuando es exterior, tiene que ser mucha diplomacia, decir pocas cosas en público, decir muchas cosas en privado y hacer un trabajo que muchas veces es muy sufrido para alcanzar acuerdos, para alcanzar posiciones que hoy en día no existen. Y aquí parece ser que hemos ido por lo contrario, hablar mucho, yo diría, si me permites, meter la pata y meternos en un berenjenal en política exterior con un tema muy duro, muy sensible, como hemos visto en estos minutos, y absolutamente terrible.
¿Cómo querías acabar? ¿Qué has dicho? ¿Quería apuntar una cosita?
Esa es la idea básica, diplomacia, decir poco en público, hablar mucho en privado, tender puentes, etcétera. El hablar para oírse a uno mismo y para gustar a los tuyos es el peor camino para alcanzar un objetivo político.
Yo recuerdo en cierta ocasión en Beirut, y lo comentó antes en el editorial de las 8, que el histórico corresponsal de La Vanguardia en la zona, Tomás Alcoberro, uno de los grandes periodistas enviados especiales de la historia del periodismo en España, me dijo una frase, me dijo, si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Medio, es que se lo han explicado mal. Me parece maravilloso.
Porque estábamos en un momento que parecía perfecto, acuerdos de Abraham, Arabia Saudí, a punto de establecer relaciones, y ha saltado por los aires.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ángel.
Emilio San Francés, nuestro profe de historia. Gracias, como siempre. Hoy hemos hablado de los rehenes que Hamas mantiene desde aquel ataque terrible sobre el suelo de Israel. Más de 50 días después, aún hay cientos de personas, familias que sufren las consecuencias de esta guerra. Se negocia la prórroga de la tregua y hemos pisado un poquito los libros de historia para recordar, en clave española, cómo hemos llegado hasta aquí.